Yo cuando estaba leyendo el Evangelio durante la semana, como suele pasar conmigo, las palabras que me impactaron no eran las evidentes. Las evidentes son la llamada de Andrés y Pedro y luego Juan y Santiago. Y más o menos, yo creo que en la mente no sé qué porcentaje de los predicadores van a predicar sobre eso. Pero lo que me interesó al inicio eran las primeras palabras, que a muchos yo creo que uno va a escucharlos y decir, pues, ¿y qué? Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y se fue a vivir a Capernaum, junto al lago, etc. Ok, ¿qué importa? Si uno lee esas palabras, ¿para qué importa? Mira, la cosa es eso. Jesús, que tenía el sentido, evidentemente era el Hijo de Dios, pero también en su humanidad, también estaba siempre a la escucha de la voz de su Padre. Y cuando Jesús llegaba, ya sabemos que vino primero Juan el Bautista, ¿verdad? Y él estuvo ahí predicando. Su mensaje era que después de mí viene alguien más poderoso, alguien más importante. Y yo estoy solamente preparando el camino para el que va a venir. Y luego Jesús viene, se bautiza por Juan el Bautista. Y Juan en ese momento lo identifica. Y se dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, etcétera, etcétera. Y luego lo que pasa es que Jesús empezó a predicar. Entonces ahí, aquí está Juan el Bautista predicando y bautizando, y Jesús está en otro sitio predicando y bautizando. Y había un momento en que los discípulos de Juan dicen a Juan, pues es que ese otro está bautizando, hay más gente que va a él, hay que hacer algo. Y Juan, que tiene todo tan claro, dice, conviene que él crezca y yo disminuizca, que yo desaparezca básicamente. Él tenía claro, mi papel es provisional, es solamente para preparar lo que va a venir. Y vemos cuando se está echado en la cárcel, Jesús identifica porque ve las señales. Atrás de todo está la mano de mi Padre que está dirigiendo todo. Y cuando Juan desaparece es el momento que yo tengo que empezar públicamente una nueva etapa de mi ministerio. Entonces, lo interesante es que dice que va no al lugar que uno pensaría. Normalmente, si uno piensa que vas a hacer algo grande en Israel, ¿a dónde vas? Jerusalén, ¿verdad? Pues ahí está el templo, ahí están los sacerdotes, ahí están los escribas y fariseos, ahí estuvo el rey David, la sede del poder y todo. Uno piensa, pues lógicamente, si vas a hacer algo para ser el Mesías, el nuevo rey David, tienes que ir ahí. Y Jesús no lo hace. ¿Por qué? Bueno, hay varios motivos. Lo primero es que Jesús viene, y yo creo que ese, si quiere intitularlo, María, puede ser eso. Jesús viene para empezar algo nuevo. Entonces, Jesús viene y está cumpliendo con todas sus profecías. Está cumpliendo y perfeccionando lo que había antes, pero no quiere confundirse con lo que ya existía. Entonces, Jesús es un sacerdote, pero es un nuevo sacerdocio. El sacerdocio que yo tengo, que es el sacerdocio de Jesús, es distinto que el del sacerdocio de los judíos, aunque viene de la misma raíz, ¿verdad? Pero Jesús está empezando algo nuevo. Entonces, no va a donde está lo antiguo. Va a otro sitio. Y hay también un punto estratégico aquí. Porque Jesús, lo que está creando, va a ser una iglesia que va por todo el mundo. ¿Ok? Antes es que Israel era como dentro de esos confines el pueblo de Dios. Si tú quieres venir y juntarte con nosotros, a lo mejor lo permitimos, pero la mentalidad de Israel nunca era de ir y evangelizar, predicar a todo el pueblo, mezclarse con los gentiles, mezclarse con los paganos. Eran la gente perdida, ¿ok? Como digo, si el Señor toca algún corazón y ellos quieren juntarse con nosotros, bueno, ok, como buena gente le permitimos. Pero hay mucha distinción entre la mentalidad de que, bueno, que, con tal de que no sean demasiados que les sean permitidos, y una mentalidad de ir y cambiar el mundo por Dios. Entonces, ¿por qué va a Galilea? Bueno, históricamente, la primera lectura dice, tierra de Zabulón y Neftalí. Zabulón y Neftalí eran dos de los hijos de Israel, entonces de las 12 tribus. Dice, Galilea de los paganos. ¿Por qué? Porque históricamente, después de los exilios del, del reinado norteño primero y luego de Jerusalén, entraron unos paganos, ¿ok? En el norte entró el país de Asiria y mezcló con los judíos y sacó muchos de los judíos a otros países y mezcló y había un influjo pagano. Luego cuando vino Alejandro Magno también, él vino. De hecho, al lado de Galilea hay una zona de que vemos de vez en cuando sale en los evangelios, se llama el Decápolis, ¿verdad? Ustedes lo han visto, el Decápolis, no sé si es Decápolo en español, pero Decápolis. Ok, es una palabra griega, y solamente es, dice 10 ciudades, ese es todo el sentido del Decápolis. Entonces eran 10 en una zona, una región ahí no tan lejanos de Galilea, en que había cultura griega, con gimnasio y todo eso, de los paganos, estuvo justo ahí. La zona de Galilea, si uno ve la Tierra Santa, uno ya sabe que, mire, el mar de Mediterráneo está aquí, y en la costa externa está Israel, justo en el centro aquí. Entonces, está rodeado siempre por superpotencias. Entonces, si uno quiere pasar aquí y avanzar y atacar o hacer mercado con otro país, tiene necesariamente que pasar por Israel. De hecho, es por eso que el Señor, ese es uno de los motivos por los cuales el Señor escogió esto, la tierra sagrada, porque era súper vulnerable. Y el Señor quiso una zona en que si quieres sobrevivir tienes que contar conmigo, porque por tus propias fuerzas, rodeados por todos esos países grandes, enormes y todo, y tú en el centro de todo, en un camino en que todo el mundo tiene que pasar, no vas a poder sin la ayuda de Dios. Era parte de su plan. Entonces, este, el lago de Galilea, la zona de Galilea, tenía un fuerte influjo del Imperio Romano. Y la gente ahí, por ejemplo, Pedro y todos esos, hablaban no solamente el aramaico, sino también el griego, y tenían cierta comodidad con lo pagano, porque ya es como vivir en la frontera de, no sé, de México, que uno sabe, aunque sea gringo, más o menos tiene cierta familiaridad, a lo mejor habla de algo en español y entiende, ¿verdad? En Jerusalén era distinto. Jerusalén era, pues, esto está la ciudad de Dios y reglas y todo, ¿ok? Y esos paganos son perdidos ya. Entonces Jesús escogió discípulos de una parte, gente que eran capaces, flexibles, para algún día ir por todo el Imperio Romano y evangelizar. Lo hizo a propósito. Entonces, cuando vemos, yo finalmente llego a la llamada de los cuatro discípulos. Otro punto que quisiera tocar. Jesús cuando llama, hay siempre un proceso. El Señor siempre respeta, digo, la psicología humana. Cuando uno lee el Evangelio, parece que más o menos Jesús llega y está caminando por la calle y ve a dos personas por la primera vez, extranjeros completamente, y dice, tú, vete, sígueme. Y no era así. Ok, Jesús, cuando llama a esas cuatro personas, eran ya conocidos, por lo menos tres de los cuatro, porque ya sabemos en el Evangelio de Juan, por lo menos un mes, a lo mejor hasta dos meses antes, de hecho más de un mes anteriormente, Jesús, cuando se bautizó a la orilla del río Jordán, y Juan el Bautista dice, ahí está el Cordero de Dios, síguelo. ¿Quién estuvo con él? Andrés y Juan. Y ellos luego llamaron al día siguiente a Pedro. No menciona nada de Santiago, quién sabe dónde estuvo él, pero ellos ya conocían a Jesús y él pasó todo un día hablando con ellos. Y seguramente en los días siguientes, en Nazaret y todo, también pasaron tiempo con él. Jesús, cuando los llamó, ya había introducido, ya se había hecho conocer a ellos. Pero lo que hizo es conocerles donde estuvieron. ¿Y qué quiere decir? Ellos, como buenos judíos, lo único que sabía era el judaísmo. Y ellos, el Señor les conoció ahí con lo que conocía. Y introdujo algo poco a poco, progresivamente, algo nuevo. Y los llamó. Y ellos no entendían todo, pero caían en la cuenta de que este es distinto. Hay algo distinto aquí. Y si seguimos este, quién sabe por dónde vamos. Entonces, en el momento en que Cristo los llama, ya tienen experiencia de Él. Y el Señor está diciendo, mire, siguen siguiéndome. Pero desde ahora en adelante, sígueme más íntimamente como uno de mis preferidos. Vive conmigo. Y van a hacer algo que no pueden imaginar. Nunca les ocurrió ser pescador de hombres. Eran pescadores de peces. ¿Ok? Y el Señor les dice, si ustedes me siguen, van a encontrar cosas que nunca habían pensado. Cosas completamente fuera de su imaginación. Yo les voy a hacer más grandes que tu imaginación permite pensar. Nunca sabían que, por ejemplo, un San Pedro que iba a viajar por toda la tierra entre Israel y Roma, predicando, teniendo miles de seguidores y eventualmente dando su vida en Roma como principio de una nueva iglesia. Nunca sabía San Pedro que 2000 años después, estamos de hecho aquí en su iglesia, aquí, que había millones, miles de millones de gente todavía hablando de él, predicando, digo, rezando a él, pidiéndole a él. Los 12 discípulos que él llamó no tenían ni idea de lo que Jesús tenía en mente. Pero solamente sabían que yo conozco a ese hombre de lo que veo, ya sé que lo puedo fiar. Y les quiero decir la misma cosa a cada persona aquí. Cuando Jesús nos inspira a hacer algo, Él siempre tiene un plan infinitamente más grande de lo que podemos imaginar. Las pequeñas inspiraciones de hacer cosas buenas, de, no sé, una palabra de caridad, un servicio, una oración, un sacrificio, tú no tienes ni idea del valor en la eternidad de lo que puede tener. Y un pequeño cambio ahora, si yo digo un sí ahora, y mañana otro sí al Señor, y el día siguiente otro sí al Señor, no tenemos ni idea por dónde nos va a llevar el Señor. Y siempre es algo infinitamente más bueno de lo que podemos imaginar. El Padre Elio, Padre Donald y yo, Padre Elio creció en Morelia, creo, no me acuerdo. Cerca de Brownsville, Texas, pero nada mexicano, evidentemente. Le prometo que nunca pensó, como niño, corriendo por donde estuvo, que iba a vivir aquí en New York, y vivir en Roma, y vivir en Brasil, y tener miles y miles de personas, vidas que ha tocado. Y Padre Donald, por todo lo que estuvo en submarinos nucleares, no tenía ni idea de lo que, todo lo bueno que el Señor iba a hacer a través de él. Yo ciertamente nunca pensé que iba a pasar 9 años en Asia y aquí en New York. Yo soy del costo occidental, estoy casi de la luna. Seattle, Washington es casi otro continente. Es más cercano ir a México, la Ciudad de México, que mi ciudad, que está dentro de los Estados Unidos. Imagínense. Yo tenía ni idea. Pero cuando uno dice un sí al Señor, es que las cosas que Él tiene en mente son tanto más grandes y bonitas. Entonces, por los pocos jóvenes que hay aquí, si el Señor les está inspirando a seguirle, a ser un misionero, un sacerdote, una monja, lo que sea, pues que no tengan miedo. El plan del Señor está siempre tanto más hermoso y grande. No tenemos ni idea de las aventuras que el Señor quiere. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.